La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
El arranque de la nueva semana, el saludo para todos, bienvenidos, esto es así, punto. Y bueno, hoy tenemos mucho para comentar, por supuesto, la reacción de lo que fue el fin de semana, una jornada con muchísimo fútbol en todos lados, un fin de semana con muchísima actividad, con muchísimos resultados, partidos, con definiciones en algunos lados, por ejemplo, en la Liga MX, que quedó ya todo definido, 6 equipos que se van de vacaciones, 12 que se meten en la liguilla, de los cuales 4 directamente, 8 a través del repechaje, y bueno, vamos a analizar lo que dejó y vamos a mencionar los 2 ganadores del fin de semana y hasta un tercero que podremos mencionar. Y digo ganadores no porque consiguieron en México triunfos simplemente, los consiguieron, claro está, sino porque aparte quedaron muy bien posicionados y sacaron una muy buena ventaja durante este fin de semana de definiciones en la Liga MX. Vamos a hablar de la Liga Española, un candidato, sí, un equipo que se prende entre los candidatos al título, porque mejoró un aspecto que venía como una deuda pendiente año tras año, temporada tras temporada. Vamos a hablar de quién se trata y, por supuesto, vamos a analizar la derrota que sufrió el Real Madrid y la goleada que logró el conjunto del Barcelona. Hablaremos también del tema Neymar, porque Neymar cambió su manera de pensar, cambió su proceder. Hoy por hoy ve las cosas de otra manera, la figura brasileña. El porqué de esta situación que está relacionada con su futuro y con el conjunto del Paris Saint-Germain. Vamos a leer sus mensajes, los que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también los que recibimos en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, que ahora, gracias a mi hija Sabrina, que me enseñó hace un tiempo, unas semanitas atrás, a buscar los mensajes en Instagram, me he dado cuenta de la cantidad de gente que nos escribe en Instagram, que supera a los que recibimos a través de la cuenta de Twitter. Pero bueno, lo importante es que estamos comunicados, leemos todos los mensajes, los buenos, los malos, absolutamente todos. Y le pedimos a ustedes que se suscriban al podcast de Es Así y Punto. Hágalo, así recibe al instante, una vez que nuestros productores ya ponen en el sistema cada una de las emisiones que originamos semanalmente. Por ahora, en el 2021, lo cerramos con 3 programas, pero ya saben, lo decíamos el otro día, dábamos la exclusiva, el adelanto. A partir del 2021, 5 días por la semana, Es Así y Punto. Un objetivo que teníamos en mente y que terminamos cumpliendo. Falta poco, ya estamos cerrando el año, ya estamos en noviembre. Aparte vamos a estar un par de semanas de vacaciones en el cierre del año, pero a partir del 4 de enero arrancamos con todo el 2021. Así que prepararse, que ya iniciamos Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Como la vida es, dependiendo del ángulo con que la miramos. Y como decimos muchas veces esa frase, la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Es decir, queremos ver lo bueno, vemos lo bueno y destacamos lo bueno. Queremos ver lo malo, destacamos lo malo y vemos lo malo. Y vemos lo malo y nos sentimos mal porque decimos esto no sirve para nada. Y vemos lo bueno y decimos qué bueno es lo que tenemos. Y digo esto por el caso de Neymar, porque hay una nota que nos llega a nuestra redacción que habla que Neymar está dispuesto a renovar contrato con el Paris Saint-Germain. El contrato acaba en el 2022. O sea que ya estamos cerca, entramos en la recta final. Porque de aquí a un año, menos de un año, ya estará en la etapa, o sea, de aquí al 2021, cuando termine el 2021, de aquí a un año, estará ya con posibilidad de negociar con cualquier equipo. Porque uno puede negociar 6 meses antes de irse. Entonces, de aquí a lo que va a ser diciembre del 2021, Neymar puede sentarse, más allá que la fecha es primero de enero, puede sentarse con un equipo y ya arreglar el contrato, aunque le queden 6 meses más con el Paris Saint-Germain. Todavía está tiempo, tiene mucho tiempo, pero un año pasa rápido. Y ese gran contrato que firmó cuando salió del Barcelona, hoy tiene que empezar a pensar, ¿lo renuevo o me voy? Y dicen que está dispuesto a renovar, que se siente muy cómodo, hasta leo una noticia y hasta me llama la atención, se siente muy cómodo en Francia. Dicen que medios en Francia y que otros países en Europa dicen que el exfutbolista del Barcelona ha tenido un cambio drástico en su actitud en el cuadro parisino, ya que ahora se lo ve sonriente, se lo ve a gusto y que ha dado indicios de le gustaría renovar y seguir en el Paris Saint-Germain. Telefot, según un medio, el agente Neymar quiere que la vinculación vaya más allá del 2022. Incluso se habla de una negociación salarial para que las dos partes queden muy contentas. Por ahora, mientras el PSG comanda y va líder de la Liga 1 en Francia, sin mayores problemas, por supuesto, y va camino a un nuevo título, no hay apuro, no hay afán de nada, y todo se puede llevar con calma porque hay tiempo suficiente. Recordemos que Neymar tiene un salario de 36 millones de euros anuales. 36 millones de euros anuales. ¿Saben lo que es eso? O sea, 3 millones de euros por mes gana. 12 por 3, 36. 3 millones de euros por mes se lleva Neymar. Casi, un poco menos, de un millón por semana. Poco menos. 7 por 4, 28. 700 mil y algo euros por semana. A ver. Hablábamos en su momento y dijimos, Neymar tiene todo en el PSG. Me acuerdo haberlo dicho. Un equipo competitivo, una liga tranquila, compañeros que potencian el equipo, lo potencian a él, porque si uno tiene unos perros al lado, uno no va a andar bien. Y si uno tiene al lado unos muy buenos jugadores, a uno lo van a potenciar. Siempre es bueno jugar con excelentes futbolistas. Por eso entra un poco la comparación que siempre se ha hecho entre Maradona y Pelé. Pelé jugaba con fenómenos al lado. Maradona no jugó con fenómenos al lado. Los dos fueron campeones del mundo y los dos en México. Vaya que Pelé ganó otras copas del mundo. Pero qué importante cuando uno lo potencian los compañeros. Es fundamental. Entonces encontramos a un Neymar que tiene compañeros que lo potencian. Y él potencia a los compañeros, por supuesto. Una liga tranquila y una Champions que, bueno, algún día se le va a dar. Llegó a la final, lo cual es un paso muy importante y fue un aire para este PSG llegar a la final de Champions. Es decir, supero los octavos, supero los cuartos y llego a la definición. Bueno, me falta el título, pero se puede ir en cualquier momento. Pero estaba incómodo. ¿Se acuerdan ustedes? Se quería ir. Decíamos, con el dinero que gana, no le falta nada. Y una ciudad espectacular como París, pues no está en un pueblito de Europa, que no hay actividad, que no hay nada para hacer. París es una ciudad bárbara. Que tiene de todo. De repente no tiene el clima cálido que puede encontrar en Barcelona, pero su verano es caliente. O sea, no es que es una ciudad frío las 12 meses del año, de ninguna manera. Hay meses muy cálidos y meses de mucho calor. Entonces, uno no terminaba de entender este deseo de Neymar de querer irse del PSG. Pero él, encaprichado, que se quería ir. ¿Qué pasó que cambió Neymar? ¿Saben lo que cambió? Cambió el panorama. Porque Neymar, ¿dónde quería irse? Quería irse al Barcelona. Y después se empezó a dar cuenta, primero, que su amigo Messi se va del Barcelona o se quiere ir. Que el que intentaba negociar y llevarlo, Bartomeu, era impresentable como presidente. Que Barcelona, futbolísticamente, hoy es menos que el Paris Saint-Germain. Porque aquel equipazo que tenía el propio Barcelona cuando él jugaba, que ganó Champions, que ganó todo. Casualmente la última Champions la gana con la presencia de Neymar en el plantel. Nada que ver con la actualidad, nada que ver. Hoy el PSG, hombre por hombre, tiene mejor equipo que el Barcelona. Entonces dice, me voy a un equipo que es inferior. Con un Neymar, con un Messi que se va a ir. Con un Suárez que ya no está. Teníamos un trío terrible. Una delantera fantástica con Suárez, Messi y Neymar. Pero ahora ya dos, uno se fue y el otro se va a ir. Entonces me pongo yo en el rol de figura a levantar a este Barcelona. A jugar con algunos muertos que tengo al lado. O con estos juveniles que de a poco quieren ganarse un espacio. Después no hay un centavo partido por la mitad, no hay plata. Descartó Barcelona. Real Madrid, no sé cómo lo están mirando en el Real Madrid. Porque el Real Madrid... están un poco ofendidos por este amor hacia el Barcelona que él mostró. Y encima hay una cuestión posicional muy importante en el Real Madrid. Si el Real Madrid necesita un futbolista en ataque, necesita un futbolista por derecha y no por izquierda. Porque por izquierda tiene a Hazard. Por izquierda tiene a Vinicius. Y cuando uno mira hacia el sector derecho, hoy tiene a Asensio, pero que no se consolida. Tiene a Lucas Vázquez, que ahora lo empiezan a poner de lateral. Tiene a Rodrigo, que no logró todavía consolidarse ni ser la respuesta futbolística que necesita. Lo cual necesita un futbolista por derecha, por eso se habla de Mbappé. Si Neymar llega al Real Madrid, ¿qué pasa? ¿Dónde va a jugar? ¿En qué puesto va a jugar? Por eso el Real Madrid hoy prioriza a otros futbolistas como Camavinga o como el propio, para tener un reemplazante de Casemiro, o como el propio Mbappé, porque necesita alguien por derecha, o Haaland, porque necesita un 9 para que juegue con Benzema. Por eso piensa en esos puestos. Entonces Neymar se da cuenta que en España no tiene espacio. ¿Y dónde va a ir a jugar? El Bayern no es de hacer disparates económicos para llevarse un Neymar y gastarse 200 millones de euros. Queda la Premier, donde poco ruido han hecho los equipos pensando en Neymar, donde el City apuesta a la presencia de Messi, donde Liverpool no es de contratar figuras al estilo Neymar, trabaja más el equipo, el conjunto, que el juego individual. El United sería una posibilidad, pero el United no termina nunca de ser el equipo competitivo que se quiere ser, todavía no tiene un técnico a la altura de la historia de un Manchester. Y por eso que, dada la circunstancia, miró hacia adentro y dijo, che, acá no estamos tan mal, ¿eh? En esta casa no estamos tan incómodos, ¿eh? La verdad que hoy el mejor panorama es quedarme en el Paris Saint-Germain. Por eso volvió la sonrisa a Neymar. Por eso volvió Neymar ahora a decir, renovamos, me quedo y continúo el conjunto parisino. No era tan malo lo que teníamos, ¿eh? La verdad que no era tan malo. Y ganando 3 millones de euros por mes. Y ganando 36 millones de euros por año. Y con un equipo que me paga. Porque aparte no me reduce, no tiene problemas económicos. Un equipo con un estado detrás. Lo cual me paga. Y me lleno de plata. Y puedo ganar Champions. Y la liga la tengo asegurada. Y sigo sumando ligas, ligas y ligas. Y estos torneos de copa. Es simplemente valorar lo que tenía. Y que no le daba crédito. Y no lo quería el propio Neymar. Su padre lo fue llevando por este camino de querer ganar plata, de querer ganar dinero, de querer llegar a ser figura, y se encontró en un momento una situación donde él tiene que comenzar a decidir y no simplemente priorizar solo lo económico, priorizar lo que quiera su padre. Ya está grande Neymar, como para pensar por sí solo. Si está cómodo en el Paris Saint-Germain, si se encontró en el conjunto parisino, si encontró sus compañeros, su equipo, su espacio, su lugar, que lo aproveche, que la vida es corta. Y él tiene muchas deudas futbolísticas pendientes, como ser el mejor del mundo aunque sea una temporada, o ganar la Champions aunque sea una temporada. Y hoy, dado el panorama, la mejor opción es el Paris Saint-Germain. Por lo tanto, sentarse a negociar sería una gran idea. Pensó Neymar, y de vez en cuando es bueno en la vida pensar un poquito. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero destacar en esta 17ª fecha del Guardianes 2020 a dos equipos, a los dos ganadores de la fecha, a Chivas y a Pumas. Ojo, digo los dos ganadores de la fecha y no me refiero que son los únicos equipos que ganaron. Porque también ganó Necaxa, o ganó Santos, o ganó el equipo de Puebla. De Puebla sí, un capítulo aparte. Puebla, hay que destacarlo, como un equipo que aspiraba a esto, clasificar al repechaje. Le ganó a San Luis 1-0 con el gol de Ormeño de penal, sufriendo. Sufrió mucho el equipo de Juan Reynoso. Se defendió, aguantó la diferencia, San Luis lo podría haber empatado, el empate lo dejaba fuera del repechaje, y bueno, finalmente logró la victoria. Se dio que Juárez no pudo ganarle al América, y con ese 1-1 de Juárez, Juárez iba ganando, y América sobre el final con gol de Henry Martín. Por cierto, buen campeonato de Henry Martín. Cuando vemos la tabla de goleadores y termina con 7 goles, ninguno de penal, pero hay que decirlo, Juárez no pudo ganar, y de esa manera Puebla se mete en el repechaje. Para ellos es misión cumplida. Ahora intentarán complicar la Monterrey y tratar de pasar esa ronda. Pero ya haber llegado a esta instancia para Puebla es más que ganancia. Pero volviendo a los dos ganadores de la fecha, los dos equipos que con los resultados y con el panorama que viene, quedaron muy bien posicionados. Y un poco tomando en cuenta los rivales que tenían. Uno, Chivas, el otro, Pumas. ¿Por qué Chivas? Chivas tuvo una semana complicada. Chivas tuvo una semana difícil. Tuvo una semana donde no era fácil digerir lo que había pasado con la plantilla o con parte de la plantilla, con los jugadores marginados, lo que pasó con Miguel Pando, lo que pasó con el Gallito Vázquez, con la Chofis, Alexis Peña. Entonces no era fácil digerir eso. O sea, había una situación interna tensa. Sin embargo, el equipo da vuelta en 10 minutos un partido a Monterrey. Monterrey lo ganaba y lo ganaba por 1-0 con el gol de Hurtado. Chivas había intentado, no había generado, no había concretado, había tenido alguna que otra oportunidad, pero qué bueno que logra en 10 minutos para Chivas tomar esa confianza y decir, podemos dar vuelta el resultado. Anota un gol Saldívar, que Saldívar es un futbolista que salió de Chivas, que pasó por diferentes equipos, entre ellos Monterrey, estuvo de aquí para allá, no se consolidó en ningún lado, vuelve a Chivas. Es un 9 importante para tener en el banco de suplentes. Ya no va a ser lo que pintaba que podía llegar a ser. Pero sí es importante tener un centro delantero que de repente entra, como lo hizo en el minuto 64, y a los 15 minutos de cabeza consigue el gol del empate. Chivas no se conformó con el empate. Chivas sabía que tenía que ganar para mantener la localía. Y lo da vuelta. Golazo de Alexis Vega, la definición de Angulo, y le gana 3-1 a Monterrey. Y acá decimos un ganador de la fecha porque Chivas aspiraba que a esto, a terminar entre los mejores 8, terminó séptimo. Ya de por sí mejora lo del torneo pasado. Porque los torneos pasados, el anterior y los otros, no se había metido en liguilla. Si bien ahora hay un repechaje, pero sabemos que terminó séptimo. Y no meterse en liguilla en los anteriores era no terminaba ni entre los 8 mejores. Si mal no recuerdo, en el último terminó 10º. Por lo tanto, terminar entre los 8 mejores, por más que tenga que pasar por repechaje, para Chivas es un mensaje de crecimiento, un mensaje mejoramos del torneo pasado al actual campeonato. Después hay que tomar en cuenta otro aspecto de Chivas. Chivas le gana a Monterrey, un rival duro, un rival complicado, un rival que venía de ser campeón de Copa MX, que ha levantado futbolísticamente en los últimos partidos. Y le mete tres. Lo cual, a un rival directo de los grandes, de los que están arriba, le termina compitiendo y le termina quitándole los 3 puntos. Por eso hay que destacar lo de Chivas, que sin dudas, aunque algunos no quieran reconocerlo, con Víctor Manuel Vucetich el equipo ha mejorado. Fíjense también por qué decimos que es uno de los ganadores de la fecha. Porque Chivas ahora juega como local contra Necaxa. Le tocó Necaxa, no le tocó Santos, que es complicado. No le tocó un rival de esos que uno dice, mismo Pachuca, que pudiera complicar un poquito más. Necaxa mejoró mucho con el profe Cruz, pero no deja de ser una serie donde Chivas es favorito y donde Chivas tendría que ganarlo. Necaxa ha mejorado, le ganó a Pachuca visitante, Pachuca llegó con muchas bajas, por cierto, por los contagiados del COVID-19, pero más allá de esta mejoría que tuvo Necaxa, tampoco va a enfrentar a San Luis o tampoco va a enfrentar a Querétaro. Estamos hablando que dentro de los rivales que están en repechaje no le tocó tan incómodo. Y sabiendo que mantiene esa localía. El repechaje es a un partido, ¿eh? Es a un partido, es a todo o nada. No hay mañana. Y Chivas tiene contra Necaxa la posibilidad de ganar como local y pasa a la liguilla. Y fíjense que en la liguilla, ojo, con una aclaración importante. Si Monterrey gana su serie a Puebla, si Tigres gana su serie a Toluca, Chivas va a enfrentar a Pumas. Y viene de empatarle a Pumas en la fecha anterior 2-2. Y lo iba ganando. Entonces, de los equipos de arriba, evitó al América, evitó a Cruz Azul y evitó a León. León, que es el mejor equipo. América es más que Chivas. Y lo evita. Y enfrenta a Pumas. Que ahora voy a hablar de Pumas. Lo cual es un rival que Chivas le puede dar pelea. Chivas le puede dar mucha batalla. Entonces, lo cual para Chivas, enfrentar a Pumas, y si llega a ganar esa instancia, se mete entre los 4 mejores. Después habrá que ver a quién le toca y qué es lo que pasa. Habrá mucho por recorrer después. Pero hoy el camino frente a Necaxa y frente a un hipotético rival como Pumas, aclaro, lo que dije, tiene que Monterrey ganar y Tigres tienen que ganar para que Chivas juegue contra Pumas. También tiene que ganar Chivas, por supuesto, ¿no? Dentro de todo el panorama es muy positivo para el rebaño sagrado. Por eso decimos es uno de los ganadores de esta fecha 17ª. Y otro de los ganadores es Pumas. Porque Pumas le gana a Cruz Azul 2-1. Sin ser más que la máquina. Siendo superado por la máquina. Y algunos piensan que yo tengo algo en contra de Pumas. No tengo nada en contra de Pumas. Nada. Pumas, el segundo puesto, es demasiado generoso para Pumas. Es mucho premio para Pumas el segundo puesto después de la etapa regular. Yo destaco todo lo que hizo Pumas. Lo de Pumas fue muy bueno, fue brillante. Con lo que tenía y con lo que consiguió. Pumas no tenía un plantel armado a la altura de los mejores. Sabemos el problema que tuvo con el técnico que se fue días antes de comenzar el campeonato. Y Lilini se encargó de armar un 4-4-2 sólido con dos, voy a llamar pesos pesados. Sí, dos pesos pesados en el área. Dos hombres como Dineno y el propio Carlos González, peligrosísimos, arriba y abajo. Siempre decimos, Carlos González, el paraguayo, es el mejor cabeceador que tiene el fútbol mexicano. Y le sumamos a Dineno que no se queda atrás en las pelotas aéreas, sino que le pregunten a la defensa de Cruz Azul. Pumas fue superado futbolísticamente. Y esto es lo que digo, Pumas es un equipo que aunque es superado futbolísticamente, da el golpe de nocaut. Es como esos boxeadores que en puntos pierde, round tras round, y uno ve que el rival es más, pero no lo voltean. Y de repente tira un puñetazo y gana por nocaut. Eso es Pumas. Así ha sido Pumas durante este campeonato. Porque en muchos partidos fue superado futbolísticamente. Tigre lo superó futbolísticamente, pero lo superó unos cuantos escalones. Y se las ingenió Pumas para ir aguantando y para lograr el empate sobre el final. Eso fue al comienzo del campeonato. Contra León fue superado futbolísticamente. Y ahora contra Cruz Azul, la máquina terminó siendo más. Pero que no solamente, y esto no es para ofender a la gente de Pumas, es para hacer la realidad. Pero no solo lo dice Hernán Pereira, porque no es que a mí se me antoja porque quiero hablar de Pumas de esta manera. Fíjense que el técnico, y por aquí debo tener las declaraciones, Lilini, cuando termina el partido, él hizo referencia a ese tema. Y dijo, hoy no fue un buen partido. Hicimos poco de lo que veníamos haciendo. Tenemos que mejorar bastantes cosas para la liguilla. Pero creo que tenemos que sostener eso. La idea de que no darnos por vencido. No todos los partidos nos van a doblegar. Vamos a jugar ida y vuelta. Y de las cosas rescatables y de sostener son las formas. Bueno, en pocas palabras, hace referencia a Andrés Lilini, el técnico. Hoy no fue un buen partido. Hicimos poco de lo que veníamos haciendo. Exacto. Cruz Azul fue más. Pero ¿qué pasa? Pumas tiene una confianza en sí mismo que aunque es superado por el rival, aunque futbolísticamente sea menos que el equipo que está enfrente, en cualquier momento cuando encuentre la oportunidad se despierta. Y especialmente en la recta final del partido cuando llegan los dos goles de Juan Dineno, los cabezazos y la victoria. Esto es lo bueno que tiene Pumas, esa fuerza anímica. Podemos ser menos, pero no nos dejen con vida, porque si nos dejan con vida, ojo, respondemos. Y así respondió. No atajó Alfredo Talavera, la figura en todo el campeonato, el mejor futbolista de Pumas. No atajó, atajó Carlos Julio González y no desentonó, para nada desentonó. Se lesionó el entrenamiento Alfredo Talavera, así que fue baja en el último minuto, tuvo una lesión muscular en la pierna derecha. Ahora va a ser sometido, estas horas se va a conocer la realidad de la lesión y cuánto tiempo estará de baja. Lo bueno es que tiene 2 semanas tranquilas Pumas para preparar su partido de liguilla. Por eso decimos, Pumas es otro de los ganadores de la fecha, porque termina segundo y segundo tiene ahora todas las ventajas. Las ventajas de la localía, cierra como local, sacando León, que va a estar mejor posición. Después el que va a tener ventajas en enfrentar rivales más cómodos va a ser Chivas, va a ser Pumas. Seguramente enfrentará a Chivas, quizás, como decíamos anteriormente. Ojo, no va a ser fácil para Pumas, pero está en mejor posición que América, mejor posición que Cruz Azul, que Monterrey y que Tigres. Y en un desempate ante resultado global empatado o con dos resultados empatados, Pumas termina avanzando. Tiene que haber los mismos resultados en los dos partidos, porque si no, previo desempate al gol visitante. Entonces Pumas hoy llega en inmejorable posición para estar en luchando por el campeonato. Y ya cumplió lo más importante, ya cumplió. No tiene la obligación de título que tiene Cruz Azul, o que tiene otros equipos, o que tiene el propio León. Destacar de la fecha, Tigre fue más que Atlas, no pudo liquidarlo. Sobre el final llega Conti, cabezazo, gol 1-1 y Tigres desperdicia la oportunidad de terminar entre los cuatro mejores. Ojo con Tigres, no está siendo regular en los partidos. Le falta contundencia. Tuvo un Aldiente López muy claro en el mano a mano que terminó desperdiciando. Y un Atlas pobre futbolísticamente, que se está pensando en el próximo campeonato, que se estaba desarmando el último partido de algunos jugadores, porque sabemos que hay limpia, y hasta algunos jugadores se anunciaron que no van a seguir, porque hay que renovar, porque hay que traer otros futbolistas. El caso uno de ellos, por ejemplo, Lolo Reyes, lo decíamos durante la transmisión, y bueno, y le complicó. Tigres tiene que mejorar, si no, le va a costar mucho. Y quedó incómodo, porque juega repechaje contra Toluca, y después va a tener que enfrentar nada más ni nada menos que al América. Al América, siempre y cuando Monterrey pase, claro está. Ojo con Santos. Santos ha ido levantando el equipo de Guillermo Almada. Ha ido levantando. Ganó 4-0. Juega como local contra Pachuca. Logró terminar entre los cuatro mejores de los que van al repechaje, lo cual tiene ventaja en la localía. Fue levantando, fue mejorando, goleó a Mazatlán y ahora tiene ventaja. Si se mete, va a ser difícil para León. Puede enfrentarse Santos-León en Liguilla. Va a ser complicadísimo para León. Y hay que hablar de Cruz Azul. Cruz Azul no puede perder el partido que perdió. No puede. Un equipo que tiene aspiraciones de título. Un equipo que estuvo casi al borde de quedar fuera de los cuatro mejores. Que llega de casualidad. Pero fíjese que esta derrota que tiene Cruz Azul, lo obliga ahora a jugar contra Monterrey. Acaba de perder con Monterrey 1-0 de visitante. Ya empieza la liguilla dificilísimo. Si Monterrey queda eliminado, porque Monterrey no le gana a Puebla, va a enfrentar a Tigres. O sea, si no es uno, es otro. Tiene que Monterrey perder y Tigres perder para jugar contra Chivas. Pero va a ser duro el rival de Cruz Azul. Ya empieza la liguilla con un peso pesado, con un candidato. Pero producto de un partido donde se durmió, donde se quedó, donde no liquidó, donde defensivamente quedaron observando cómo Dinero le ganaban las pelotas aéreas. Si no mejora ahí, lo puede pagar muy caro en la liguilla. América puso suplentes y dijimos, ojo, es un riesgo poner suplentes contra Juárez, porque Juárez se la juega. Y casi termina perdiendo el América. No perdió. Llegó Henry Martín, que ha cumplido, buen campeonato de Henry Martín. Decíamos, 7 goles en este torneo. El goleador del América, quien hizo más goles con el América. Fíjense que Jonathan Rodríguez termina como goleador del campeonato. Marcó 12 goles. Y uno dice, gran campeonato, fue superior. Sí, fue superior lo de Jonathan Rodríguez en comparación con lo de Henry Martín. Pero Jonathan Rodríguez marcó 4 penales. Los convirtió, 4. Erró 2, por cierto, si no hubiese conseguido 2 más. Uno casualmente contra Pumas, que liquidaba el partido. Entonces, 12 puntos, 12 goles. Si le sacamos los 4 penales, marcó 8. Contra 7 de Henry Martín. No le quiero quitar los penales a Jonathan Rodríguez, solo quiero hacer una comparación de los goles de Henry Martín en comparación con el goleador del campeonato. Si hoy hubiese tenido la oportunidad Henry Martín de patear los penales, otra historia hubiese vivido. El América termina entre los 4 mejores, ya tenía ese puesto asegurado, pero toca contra Tigres. Y ese es el producto de haber perdido 2 puntos contra un conjunto como Juárez, por las ventajas que dio Miguel Herrera. Ahora tendrá que bailar con la más fea. Va a ser durísimo esa serie para los dos. Vuelvo a decir lo mismo. Tigres, para llegar a esa instancia, tendrá que ganar su llave. Y será Tigres el rival siempre y cuando Monterrey también gane su llave. Si no, cambia el panorama. Si automáticamente Tigres o Monterrey, uno de los dos queda eliminado, el rival de América será Chivas. Si Chivas pasa, claro está, ¿no? Por supuesto. Por cierto que por eso decimos que esta jornada, en el balance final, hubo equipos que sacaron diferencias. Pumas, donde ha recibido más de lo que ha merecido, pero bien porque hizo las cosas en el balance final muy bien en el campeonato. Y Chivas, porque en esta recta final logró acomodarse, por lo menos para competir con los mejores, buscar un camino más fácil, y nunca se sabe, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Esta es la Liga MX. Hay favoritos, hay fuertes, hay débiles y hay equipos flojos. Pero en 90 minutos hemos visto más de una sorpresa. Y en la liguilla, porque la historia lo cuenta, porque lo hemos vivido en cantidad de oportunidades, ha pasado muchas veces que las sorpresas están a la orden del día. Así que a cuidarse, porque sin duda que hay candidatos, pero los que vienen de atrás quieren dar el gran batacazo. Y muchos tienen con qué para darlo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La Liga Española tiene un nuevo candidato al título. Y no me refiero al líder de dicha liga, es decir, a la Real Sociedad, que me alegro por su triunfo 2-0 ante el Granada, y me alegro porque es bueno ver a otro conjunto como este equipo de San Sebastián, que por lo menos en este arranque es protagonista, habiendo ganado 6 de los 9 partidos y estando líder con 20 puntos. Tampoco me refiero al Villarreal, que consiguió una victoria importantísima, tomando en cuenta que visitaba el Getafe, gana de visita 3-1 y suma 18 puntos y está segundo. No, ni a uno ni a otro. Que ojalá que se mantengan arriba, ¿eh? Ojalá que veamos una liga pareja con 5 o 6 equipos luchando por el título y no la historia de siempre de Barcelona y Real Madrid. Pero el equipo que me refiero es otro, es el Atlético Madrid, el equipo de Cholo Simeone, que da una sensación, y cuando tiene esas sensaciones uno tiene que expresarlas, y acá no es tener la bola de cristal, ni tampoco es acertar o no acertar, es cuando uno comienza a ver algo que nos lleva a pensar que puede existir un crecimiento futbolístico de algunos equipos. Es simplemente eso, no es tirar una moneda cara o seca, según cómo sale, sí, entonces Atlético es protagonista. No, no es así. Atlético ha tenido, durante toda esta etapa de Simeone, una solidez defensiva, pero ahora le está agregando un poder ofensivo que no tenía. Y no siempre, pero en algunos partidos. No en Champions, pero sí en la Liga. Recordemos que en Champions ha sufrido muchísimo. Lo goleó el Bayern Múnich, le gana el Salzburgo con lo justo y empata ante el Lokomotiv de Moscú, lo cual hasta ahora no tiene los números ideales. Pero el hecho que le haya pasado por encima este fin de semana 4-0 al Cádiz, por cierto, la actuación de Ledesma, el portero del Cádiz, Jeremías Ledesma, muy pobre realmente, uno de los responsables junto con la defensa de esta goleada. Pero ¿qué es lo que nos hace pensar que el Atlético puede ser más sólido? Siempre decíamos, defensivamente el conjunto del Atlético siempre es sólido, es difícil que le hagan goles, por algo tiene solamente 2 goles en contra en 7 partidos, sí, solo 2, pero ha mejorado su talón de Aquiles, ha mejorado el sector que siempre era un inconveniente para los conjuntos de Simeone, la zona ofensiva. Ha habido más de un partido que el equipo ha goleado. Y meterle 4 es muy importante para un equipo que prioriza la zona defensiva, pero que tiene que tener más argumentos en ataque. Es la deuda pendiente del Cholo Simeone. Pero hay 2 razones fundamentales para hoy basar este comentario y decir el Atlético puede luchar. ¿Por qué? Porque ha mejorado en la zona ofensiva. Gracias a la presencia de Luis Suárez y gracias al gran rendimiento que ha tenido en este campeonato, porque ha crecido futbolísticamente, que esto está por encima del propio Suárez, Joao Félix. El campeonato de Joao Félix es muy bueno, ha marcado 5 goles, pero aparte, más allá de los 5 goles, también 5 marcó Suárez, es un jugador que asiste, que desequilibra, que pesa en el área, que se suelta y que le da ese fútbol, esa fantasía que cualquier equipo necesita en ataque, ese desequilibrio que cualquier equipo necesita en ataque. Esa función de estos jugadores que cuando no aparece el equipo, ellos resuelven. Es muy joven Joao Félix, sin embargo, es un jugador muy talentoso, con grandes condiciones, que nos dejó una deuda pendiente el torneo pasado. Y este ya comienza a brillar, ya comienza a aparecer en Champions y en la propia Liga. Desde ahí uno empieza a encontrar argumentos para decir el equipo, el Cholo, va a seguir siendo sólido defensivamente, eso no hay ninguna duda. Pero ahora le agrega en ataque un goleador como Suárez y un desequilibrante goleador que está muy enchufado, que ha crecido como Joao Félix. Con esas dos cartas, sumado el resto, es un equipo muy sólido, es de pensar que Atlético hoy puede lucharle a Barcelona, al Real Madrid, el título. No creemos que Real Sociedad vaya a aguantar, uno no piensa que Villarreal vaya a mantener este nivel, por lo tanto, de a poco se van a ir acomodando. Después hay otra situación. Estos dos equipos, Real Sociedad y Villarreal, han jugado 9 partidos. Atlético Madrid está con 17, a un punto del Villarreal y a 2 de la Real Sociedad. Pero tiene 7 partidos, o sea, tiene 2 partidos menos que los dos primeros mencionados. O sea, tiene 6 puntos por jugar. De ganarlos, claro está, sumaría 23. Tiene que ganarlos, estos partidos pendientes, por supuesto. Y desde ahí, uno comienza a ver la posibilidad que el Atlético quizás este año pueda dar el paso. Quizás este sea su año y pueda conseguir finalmente romper esta hegemonía de Barcelona y de Real Madrid, que la consiguieron hace unos años atrás, pero pasaron unos cuantos para volver a hoy a colocarlo dentro de los candidatos. Siempre estaba detrás de los dos grandes, pero cuando vemos que Barcelona y Real Madrid dejan tantas dudas, y cuando vemos esto que mencionamos del Atlético, da para pensar que podemos tener una liga de 3, y de 3 sólidos, y no de 2. Barcelona siempre es candidato, como Real Madrid siempre es candidato. Los dos son candidatos. ¿Usted está esperando que yo mate al Real Madrid? No, no voy a matar al Madrid. Aunque se comió 4, no lo voy a matar. Ni tampoco a Zidane. Pero voy a hablar de Zidane. El Barcelona tuvo un partido formidable contra el Betis, donde Messi sale de suplente. Y aplaudo la decisión de Ronald Koeman. La aplaudo. Bien, suplente. Que Messi sepa que tiene que ser suplente, que tiene que dosificar, que no puede jugar todos los partidos. Que se dé cuenta de eso. Pero bien, porque Ronald Koeman de alguna manera lo convenció o lo decidió o lo consultó, vaya a saber. Pero tomó la decisión correcta que la veníamos mencionando aquí. Messi no puede jugar siempre y jugar 90, 90, 90 y 90. No aguanta. Después lo vemos caminar por la cancha. Entró, desequilibró, hizo 2 goles, 1 de penal y marcó un gol como diciendo, puedo hacer goles y no solamente de penal. También puedo convertir con pelota en movimiento. No necesito hacer solo goles de penales. Porque siempre, Messi, si no lo relacionamos con el gol, entonces comienzan los rumores, los comentarios. Alrededor, Messi no marca, Messi diferente. Messi está jugando en una posición diferente y hasta con una actitud diferente. La actitud de Messi es diferente. Vaya a saber en el fondo de su cabeza si está tan concentrado o no. Seguramente no lo está. Pero a su vez también quiere marcar goles y quiere ser protagonista y quiere que su equipo gane. Claro que quiere que su equipo gane, no es que quiere que Barcelona pierda. Barcelona se encargó de llevarlo a un capítulo de su vida donde no tiene la comodidad que supo tener, ni en compañeros ni tampoco en la directiva. Conocemos toda la historia que aconteció. Bueno, ahí está, cumpliendo el contrato. Me toca cumplirlo, lo cumplo, hago lo mejor posible. En el fondo hay un malestar de Messi. Bueno, pero aguanta ser suplente, entró, marcó 2 goles. Y Barcelona deja una muy buena sensación en su victoria ante el Betis, que siempre es complicado el Betis, ¿eh? Siempre es difícil. Le termina ganando por 5-2 en un partido bueno del conjunto de Ronald Koeman, que hace algunos buenos y otros malos, que no logra ser regular como tendría que serlo. Lainez, para variar, no jugó ni un solo minuto en el banco de suplentes, una constante del jugador mexicano. Lástima, lástima por él, porque pasan los torneos, pasan los campeonatos, pasan los partidos y bueno, y sigue sin tener ritmo de competencia. Ahora, lo que mencionamos del Atlético va en aumento, digamos, sus acciones pensando en una opción de título. Y no digo que sea el candidato, no digo que Atlético va a ganar la Liga. Digo, el Atlético se sumó a la lista de candidatos. El Atlético hoy le compite de igual a igual a este Barcelona y a este Real Madrid. Y al Real Madrid, porque lo vimos contra Valencia, perdió 4-1. Sí, 4-1. Se comió 4, ganaba 1-0. Dentro de estos comentarios, cuando sale muchas veces el tema de por qué el Real Madrid no gana, o por qué no gana como tendría que ganar, y por qué tiene tantos problemas, por qué ha perdido muchos partidos que de repente no tendrán que haber perdido, o puntos que no tendrán que haber perdido, unos cuantos resultados que sorprenden, como fue aquella derrota contra el Cádiz 1-0, o la derrota contra el Shakhtar Donetsk 3-2. Bueno, en muchos casos viene un comentario. Bueno, lo que pasa es que enfrenta a rivales que se tiran atrás, que defienden bien, que le cierran los caminos, que pone mucha gente en zona defensiva y le cuesta entrar. Y eso a cualquier equipo le cuesta entrar, a cualquier equipo. La actitud de un Cádiz o de un Shakhtar Donetsk o mismo del Borussia Mönchengladbach fueron similares en algún sentido. Equipos que priorizaban la zona defensiva. Pero cuando uno consigue el primero, ya es obligación del resto. Si le paso a ganar a uno de estos equipos, ahora que salgan, pues estoy ganando. Y si no quieren salir, que no salgan y le ganaré 1-0. Bueno, Real Madrid le ganaba 1-0 al Valencia, con un golazo de Karim Benzema. Golazo de Benzema, qué remate formidable. Complicidad un poco en el portero. Golazo 1-0, gana el Real Madrid. Lo cual es la obligación del Valencia de ir a buscar un partido mucho más en su casa. Y se comió 4 el Madrid. O sea que ni con la ventaja a favor logró sacar diferencias. Ni con la ventaja a favor, donde dice, ya estoy ganando, ahora que salga el resto, ahora que salga el otro equipo, ahora la obligación es del Valencia, ahora lo mato de contragolpe. Ni eso pudo hacer este Madrid, que hace rato que viene dando manotazos de ahogado, que no viene bien, que va a sumar puntos y va a seguir sumando, porque es el Madrid, pues tiene más plantel que la mayoría de los rivales que enfrenta, pero no está jugando a nada. Ya es alarmante la situación de este Madrid. Lo vemos constantemente. Y le ganó el Inter, sí, le ganó el Inter. Y no le sorprende, lo podría haber perdido ese partido. Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta? Yo no tengo nada en contra del Madrid, ni nada en contra de Zidane. Lo que sí me hubiese gustado que Zidane, en conferencia de prensa, él asume su culpa. Haga una autocrítica futbolística. Futbolística, como el otro día, muy bien la mencionaba, por ejemplo, Ronald Koeman. Cuando hacía referencia a algunos puntos, algunas situaciones puntuales. Presionamos mal en la salida, jugamos mal sin pelota, marcamos mal en tal sector. O sea, mencionó cosas puntuales. Zidane dice, el responsable soy yo, pero no creo que el Valencia haya sido mejor que nosotros. Le metió 4 y fue mejor, fue más inteligente. Por cierto, Gaya, qué buen partido, lateral por izquierda. Cómo llega, cómo participa. Hoy los laterales están siendo fundamentales en el fútbol, cuando tienen libertad de ataque, porque se transforman en volantes, se transforman en extremos, se transforman en delanteros y nadie los marca. Nadie los marca porque la referencia de un lateral es el extremo opuesto, el extremo del rival. Cada cual tiene dentro de la zona defensiva un jugador que marcar por referencia posicional, pero a los delanteros, al 9, lo marcan los centrales. El volante central marca al 10. Comúnmente se manejan de esa manera. Ahora, cuando hablamos de un lateral izquierdo, lo tiene que marcar el extremo que juegue por ese sector. Los extremos no son de hacer recorrido defensivo para llegar a su propia área y recorrer tantos metros para marcar. Por lo tanto, fue un hombre que hizo un desequilibrio formidable. Asensio, Rodrigo, los que estuvieron en esa función tendrían que haber sido los que los marcaron. Zidane se hace responsable, pero después no dice nada. O sea, no sale a declarar puntualmente qué le pasó al equipo que se comió 4. Es verdad que existieron 3 penales, es cierto. Pero 3 penales que mano clara de Vázquez, Lucas Vázquez, es clara la mano. Una mano clara de Sergio Ramos. La inflexión de Marcelo a Maxi Gómez, esa podemos encontrar algún argumento. Realmente lo toca de atrás, exagera Maxi Gómez. Pero dentro de lo lógico del fútbol. Pero tampoco es una situación que decimos hubo un regalo al Valencia. No vi muy clara la falta de Marcelo, pero tampoco voy a decir que no existió, porque lo toca de atrás. Claro, y con el VAR, cualquier toque terminan cobrando falta. Pero fue 4-1. Zidane dice, lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora, y es verdad que después del gol nos venimos un poco abajo, cambiando la dinámica de lo que veníamos haciendo, y eso puede que sí sea un problema. Empezamos bien, pero después del empate ha acabado todo. Es un poco difícil. Dice que es un partido raro, dijo Zidane, palabra más, palabra menos. Yo creo que nuestro partido ha cambiado. Empezamos bien, luego su gol del empate y después 3 penales. es un mal partido y un día malo para nosotros. Pero, Zidane, hay que ir un poco más allá, que fue un día mal para el equipo. Hay que analizar qué mal marcó el equipo en retroceso defensivo, lo mal que marcó, lo mal que tomó las marcas en el medio, lo poco que aprovechó los espacios que dejaba el Valencia. O sea, eso es lo que hay que visualizar. Pero Zidane no lo quiere ver, o no lo sabe ver, o de repente no lo sabe ver. De repente no se da cuenta durante el partido. Y eso lleva a que este Madrid no juega nada. Cuando el Madrid tenía los fenómenos que resolvían, la situación era diferente. Hoy no los tiene. Tiene algunos. Todavía tiene más que el resto. No los tiene. Y ahí vemos las consecuencias. Pierde y pierde mal. Con un Zidane que por ahora sigue técnico. Que por ahora sigue al frente del equipo. Pero no tengo dudas que no le queda mucho más tiempo. Su crédito se está acabando. Y Florentino Pérez ya está trabajando buscando reemplazante. A la corta o a la larga va a ser complicado que Zidane con este ritmo, con estos resultados, termine la temporada. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Empecemos en Twitter, dice Daniel, estoy escuchando el podcast de la banda de ayer. Qué gran programa, Pereira, excelente trabajo. Tenía desde las vacaciones pasadas de Ramos que no terminaba con dolor de cabeza. Sigo muy contento por 5 días de Esas y Punto. Saludos desde Tucson, Arizona. Gracias. ¿Cuándo sale Esas y Punto en TV? Dice Bombardero. No hay planes. No hay planes para que salga en TV. Pero bueno, quizás algún día. Manuel dice, cada día se demuestra lo que dijiste en su momento, que Zidane es una mentira como entrenador. Tampoco es una mentira, pero es un técnico que no tiene la capacidad para dirigir un equipo como el Real Madrid. César dice, buenas Hernán, una pregunta. Para ti los jugadores de Chivas que están a préstamos en otros equipos, ¿quién merece volver y por qué? Excelente excelente podcast, los mejores, los disfruto mucho. Gracias, muy amable César. Tendrá que hacer un repaso de qué jugadores tiene a préstamo el rebaño sagrado. Que no lo recuerdo todo, o sea, la verdad que no recuerdo los jugadores que tiene a préstamo. No me viene a la mente ahora la cantidad de jugadores que Chivas tiene a préstamo como para decirle este o aquel jugador. Porque jugadores que son vendidos, algunos se vende una parte del pase, entonces no es fácil. César Huerta sé que es uno, y sé que César Huerta va a volver. Le vi algunas cosas en Mazatlán interesantes, lo cual no me parece desacertado que Huerta regrese, mucho más que pudiera tomar la posición de la Chofis. Después no sé qué otros futbolistas, honestamente, ahora no me viene a la cabeza, han sido prestados y le pertenecen a Chivas. Igual le voy a averiguar. José Méndez, buenas noches, Hernán. Una pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta que Zidane era una mentira como entrenador? El tema es que uno tiene que ver más allá de los resultados. Los resultados es lo más importante en el fútbol, pero hay que ver más allá de un resultado. Hay que ver a qué juega el equipo, qué idea tiene. Cuando los equipos imponen condiciones con un juego colectivo, por supuesto, el que resuelve es el futbolista. Con grandes jugadores tengo las cartas ganadoras, pero si a los grandes jugadores le voy a aportar una idea futbolística, un sello futbolístico, entonces voy a potenciar como equipo lo que tengo. Zidane siempre demostró que lograba acomodar a los jugadores dentro de lo básico y lo cómodo de jugar con su 4-3-3, pero nunca le dio un volumen de juego a este equipo, identidad futbolística a este equipo. Oscar dice, felicidades por conseguir los 5 programas por semana, y claro, los que ganamos somos nosotros, tus fieles oyentes. Gracias, Oscar. Oscar Bosquet, exactamente, los fieles oyentes que están siempre pendientes. José Tapia, en el podcast de mañana podrías decir, me equivoqué, porque no lo pensaba, que Pumas, yo siempre supe que Pumas no se iba a caer. Pero ojo, hay lapsos que Pumas no convence. Daba a Tigres en los primeros 4. José Tapia, me equivoqué, daba a Tigres entre los primeros 4 y un gol sobre la hora. Lo dejó fuera. Y a Pumas no lo daba entre los primeros 4. Es verdad, si usted está contento, José, y se lo digo bien, sí, me equivoqué. Que igual no estamos para acertar, estamos para analizar. No siempre pensamos que va a pasar esto y pasa. Tigre fue más que Atlas, aunque cometió sus errores, y si hubiese ganado clasificaba, no estuvo tan lejos de clasificar. Pumas no fue más que Cruz Azul y terminó ganando. Entonces, en el resultado, vamos a llamar, yo terminé errando. En el análisis futbolístico, no, porque Cruz Azul lo superó durante gran parte del partido. Aparte, tuvo Johan Rodríguez el 2-0 con el penal que desperdicia y liquidaba el partido. Entonces, ojo a eso. Digo, lo más importante es el resultado, pero el resto va dando indicios, va dando mensajes, va avisando, ojo, con este equipo, no se engañen. Igual destaco lo que hizo Pumas, destaco lo que hizo. Futbolísticamente, el equipo le va a costar muchísimo ganar el campeonato. No lo veo para que sea campeón. Y quizá me tapa la boca y lo gana. Y no tengo nada en contra de Pumas. Hizo más de lo que todos pensábamos. Pero en el nivel, por ejemplo, contra la Máquina fue inferior. Fue inferior. Si mañana juega en una semifinal Pumas-Cruz Azul, me voy con Cruz Azul. O sea, pienso que Cruz Azul lo va a superar. Aunque le haya ganado Pumas el otro fin de semana. Este fin de semana. Víctor, felicidades, señor Pereira, por conseguir los 5 programas a la semana de Es Así, punto, que sigan los éxitos. Gracias. Recordemos que a partir del año entrante, primera semana, el 4 de enero, comenzamos ya con los 5 días por semana. Alejandro Arriaga, que también manda por aquí algo. José Hernández. Hola, Hernán, disfruto mucho de tu programa. Eres una persona bien objetiva. Te considero el mejor de ESPN por el profundo análisis que haces. Y esto se refleja en comentarios. Gracias, José. Creo que deberías darle más publicidad a tu programa porque muchas personas desconocen que tienes un podcast y son personas que te conocen y te admiran por tu trayectoria. Desde Seattle, Washington. Gracias, muy amable. Le agradezco muchísimo por su palabra, por su comentario. Promociono lo que puedo. No promociono más porque no puedo. Es importante que la empresa promocione también el podcast. Dice Iván Rocha, profe, gracias por su compromiso con la información. Qué buena noticia, Es Así, punto, a diario. Felicidades y enhorabuena, el mejor podcast de análisis deportivo. Gracias, muy amable Iván. Esa es la idea, lo hemos dicho más de una ocasión. Un podcast con claridad, con opinión, sin ponernos la camiseta, siendo los objetivos, dando nuestro punto de vista, que no siempre es el correcto. Es el que basamos de acuerdo a nuestro análisis, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestros años en los medios, a lo que venimos siguiendo diferentes ligas del mundo. Simplemente lo hacemos con ese objetivo. Y que usted tenga una manera de entretenerse, un poco ahora con todos estos cambios que existen en los medios, como fue, por ejemplo, la desaparición de ESPN Deportes Radio. Bueno, usted tiene un podcast para entretenerse. Recuerde entonces, a partir del próximo lunes 4 de enero del 2021, Es Así, punto, 5 días a la semana. Nos reencontramos el miércoles. Buena semana. Es Así y punto.